Osar, Saberes y Recursos. Un seminario en formato podcast donde artistas y profesionales de la cultura reflexionan sobre la producción y acumulación del conocimiento.
Hoy tenemos el enorme placer de conversar con Remedios Zafra. Ella tiene un perfil profesional impresionante. Su formación proviene de la antropología, la filosofía y el arte, y ha sido profesora titular durante 20 años en asignaturas relacionadas con este área, ¿no? Con arte, cultura digital y estudios de género de la Universidad de Sevilla. Desde hace 3 años trabaja como investigadora en el Instituto de Filosofía del Centro Superior de Investigaciones Científicas, y digamos que la manera más integradora de definir su trabajo sería desde el pensamiento, al que se acerca pues desde un área compleja y muy amplia como es el arte y las humanidades. Bueno, ella es conocida enormemente en nuestra facultad por los ensayos, sus ensayos, sus libros, los artículos que ha publicado en numerosas revistas, y su obra han recibido, como todos sabemos, numerosos premios y reconocimientos en el campo de la cultura y de la investigación. Estamos encantadas de tenerte aquí esta mañana. Hola Remedio, bienvenida a FACBA, el Festival de Arte Contemporánea de la Facultad de Bellas Artes de Granada. Y
un gran placer estar aquí, ¿eh? Muchísimas gracias por tan preciosa invitación.
Muchísimas gracias Remedio, mil gracias de nuevo por aceptar nuestra invitación. Nosotras nos presentamos, mi compañera que acaba de hablar es Marisa Mancilla y yo soy Rosario Velasco. Somos comisaria y gestora del Festival FACBA, que se impulsa desde la Facultad de Bellas Artes de Granada, como bien ha dicho mi compañera. Y hoy estamos ilusionadas, nerviosas y felices de poder tener aquí a Remedio e invitarla a esta plataforma que iniciamos hace 4 años. Nosotras no somos periodistas, no somos podcaster, pero hemos encontrado en esta plataforma un sentir que nos gusta, ¿no? Esta cuestión evocadora de la voz y del sonido que nos parece interesante. Como decíamos, hace 4 años nos atrevimos con este formato podcast para darle otra extensión al festival que veíamos necesario. Cada edición tiene un título, una temática que nos adentra en ese sentir que tiene cada año. El seminario FACBA 23, su temática la hemos titulado Reposar, Saberes y Recursos, título que encadena con la pasada edición en la que reflexionábamos y problematizábamos sobre los ritmos acelerados del tiempo actual y de los procesos creativos sometidos a ritmos frenéticos. Algo de lo que más adelante le preguntaremos insistentemente a Remedio. Ahora, reposar recursos y saberes es la consecuencia lógica de la investigación pasada y atiende a nuestra preocupación de reflexionar sobre la hiperproducción de contenido en el ámbito académico y cultural. Sus trasvases, cruces y derivaciones nos parecen pertinentes para hacer propuestas de esta acumulación y nos gustaría saber qué piensas de esta hiperproducción, Remedio.
Bueno, hiperproducción es una de esas palabras que definen época, ¿verdad? Es como, para mí a veces, y sobre todo en los últimos años, precariedad era también una de esas palabras que tristemente definían época, pero creo que la cara B puede ser hiperproducción. Y bueno, disculpad que haga un breve paréntesis porque os agradezco muchísimo que hayamos optado por este formato audio. Yo últimamente, la lectura, que para mí es muy importante, viene también a través del audio. Y el audio es el, aunque coincide justamente con el sentido que en el que estoy teniendo más merma, es el que más valoro porque nos permite un tiempo que quienes nos hemos dedicado mucho tiempo a trabajar o a reflexionar sobre lo visual, en lo visual siempre está esa rapidez del vistazo, ¿no? Aquí en el con lo verbalizado y con lo hablado es distinto. Tenemos que escuchar al otro para hablar. Y bueno, retomando esta pregunta por la hiperproducción que comentabais, pienso que justamente permite entrar a esa dificultad del tiempo que vivimos y concretamente también a la dificultad de los trabajos creativos que creo que están también en el centro de nuestra reflexión y de nuestra preocupación, a cómo se están transformando en la época contemporánea. Yo pienso que las lógicas predominantes en el capitalismo favorecen esta hiperproducción y lo hacen porque se apoyan en la cantidad, en la eficacia, es decir, en los números, ¿no? Esos números altos que parecieran poner detrás de nuestra vida el mantra de más. Tenemos que hacer más, producir más, tenemos que mostrar más, lograr más. Ese más pareciera una mano que nos empuja constantemente y que contrasta con algo que yo creo caracteriza esta edición de la que habéis hablado, que trata también sobre el reposo y entiendo que en gran medida sobre la profundidad. Pienso que hiperproductividad es contraste a esa profundidad, a la narrativa, a los modos de decir que son precisos cuando necesitamos, cuando hablamos del arte, cuando hablamos de la filosofía, hablamos de modos distintos a los de la hiperproductividad. Porque cuando se apoyan en la hiperproductividad favorecen esas formas rutinarias y protocolizadas de la época, esas formas que hoy en día yo creo que se sostienen en gran medida de la tecnología. La tecnología permite en gran medida la hiperproductividad porque operacionaliza, se apoya en el exceso de información y en la velocidad que necesitamos para gestionar esa información y tiene que mantener esos ritmos a través de esa hiperproducción. Y creo que también ahí, en gran medida, esa hiperproducción descansan las dinámicas competitivas que propias de ese capitalismo, yo a veces lo llamo tecnocapitalismo porque creo que esa tecnología está muy presente en esas dinámicas y esas dinámicas competitivas que favorecen el lograr más números y por tanto competir y a menudo ver a los compañeros como rivales favoreciendo la desarticulación social que tanto necesitamos para transformaciones profundas, ¿no? Y añadiría en esta reflexión en voz alta que no tiene el orden que quizá tiene la palabra escrita, pero bueno, que supone también parte de la conversación y del hablar en voz alta, la hiperproducción yo creo que también está muy vinculada con el riesgo de homogeneidad que hoy caracteriza la producción cuando se produce mucho en gran cantidad y por tanto tienes que acelerar los ritmos, se favorece la homogeneidad y esta es una idea que en mi último libro, El bucle invisible, trabajo cuando analizo la hiperproductividad mediada por tecnología y apoyándome en los trabajos de una científica de datos que me interesa mucho, que se llama Cathy O'Neill, que ella también coincide en cómo las tecnologías favorecen la homogeneidad y dificultan algo esencial para la producción humana, la producción de conocimiento, la producción creativa, que es la diversidad. Y de hecho llama la atención sobre el riesgo que esa hiperproducción supone en cuando nos sometemos a no solamente a esos números altos propios de la hiperproductividad, sino a los empujes hacia rankings, ¿no? Porque lo hiperproductivo nos lleva a estar en una escala, a estar posicionados los primeros o los cuartos en determinado ranking y favoreciendo esa homogeneidad de que en todos los casos se mide lo mismo y por tanto perdiendo esa diversidad que caracteriza la producción creativa. Y en última instancia yo creo que todo esto contribuye a poner en riesgo algo esencial que en este encuentro también ponéis en el centro, que es la necesidad de esos tiempos vacíos para la reflexión, la curiosidad, la experimentación, para todo lo que lo que hoy en día no parece palabra de época, porque siempre vamos con esa presión de hiperproductiva y prisa, ¿no? Yo creo que esa pareja podían ir juntas.
Pues sí, estamos de acuerdo contigo totalmente. De hecho, la temática del seminario, Reposar, Saberes y Recursos, pues pretende dejar reguero, ¿no?, de reflexiones sobre todo en cómo el conocimiento que hiperproducíamos, que vamos hiperproduciendo, como tú comentabas, se va acumulando y se va transmitiendo. Eso nos lleva a una sobrecarga y a una saturación de contenido tremenda. Desde nuestro ámbito el académico, que tú conoces muy bien también, Remedio, esto es una constante. Este seminario pues surge también de alguna forma, ¿no?, como un lugar natural. Sobre todo nos posicionamos ante la responsabilidad, ¿no?, y la necesidad de plantear un tiempo de ordenamiento de esos saberes que hiperproducimos. El reposo nutritivo, que nos llamamos desde el seminario, ¿no?, que es necesario para la asimilación y sobre todo para la decantación. No creo que todo lo que se hiperproduce, ¿no?, en nuestro ámbito y que tiene esa conexión directa también con el ámbito de la cultura y sobre todo pensando en el punto de vista, ¿no?, de nuestros estudiantes, que son una generación hipercomunicada, nació ya digitalizada totalmente y continúa, ¿no? Después de 8 años de gestión en el festival y 4 también en este formato, como te comentábamos, Nos surge, ¿no?, el impulso de investigar sobre estas posibles formas de repensar el arte, ¿no?, y sobre todo los modos de producción y de expresión. Creemos que, para nosotras por lo menos, ha llegado un tiempo de ordenar, de compilar y de archivar. Es decir, terminamos nuestro mandato aquí y teníamos esta idea, ¿no?, casi de echar la vista atrás, ver todo lo que estamos produciendo y hacernos la pregunta, ¿no?, de hacia qué, ¿no?, para qué, con quién, este esfuerzo tan tremendo que se ha hecho, hacia dónde nos va a llevar, ¿no? En definitiva, tenemos ese impulso, ¿no?, de barbechar, de dejar descansar el terreno, ¿no?, para entender no solo a las partes, sino al conjunto de lo realizado. Y también así dar paso, ¿no?, un poco más conscientemente a nuevos equipos que vendrán detrás y que harán su trabajo magníficamente y al que legamos de alguna manera, ¿no?, o dejamos este banco de semillas. En fin, nos gustaría saber qué piensan, ¿no?, sobre esta idea del descanso necesario, ¿no?, la ordenación. ¿Qué mecanismos de decantación de esta hiperproducción de contenidos y de saberes crees que podrían ser útiles en nuestros ámbitos de trabajo?
¿Qué preguntas más necesarias? O sea, cuando habláis de esto que parece casi de sentido común, pero que tristemente no es habitual. O sea, no es habitual, después de hacer determinado trabajo, frenar, reflexionar sobre ello y hacer eso que llamáis decantación, y creo que es una palabra, además de hermosa, muy, muy acertada. Pienso que cuando os escuchaba, recordaba, hay una idea que yo suelo repetir a los investigadores con los que trabajo, que tiene que ver con cómo el trabajo intelectual y creativo, cuando se somete a esas lógicas hiperproductivas y competitivas que terminan siendo en gran medida lógicas también precarias en tanto que no ya que los trabajos que los sustentan sean precarios, sino que la obra que hacemos, lo que hacemos es precario porque está sometido a gran velocidad y primamos una cantidad y no un hacer bien, sino un hacer de cualquier manera, de forma que el placer radica más en el terminar por fin y en ese resoplido que parece que concentra todo lo que decir uff, por fin termina esto que por fin hemos hecho todo lo que nos hemos propuesto. Ese hacerlo parece que compensa, pero ahí termina la cosa, a diferencia de ese otro placer que está muy presente en el trabajo artístico, creativo, intelectual, en el que hay placer. En el proceso hay placer, igual que hay sufrimiento y perturbación, claramente, pero también lo hay en ese detenernos a situar el sentido en ese proceso de, digamos, de elaboración, donde podemos retomar esto que ahora volvemos a recuperar, que es el valor casi de lo artesanal, del hacer despacio, pero hacer con mimo, con cuidado, ese hacer propio de estas preguntas que os habéis hecho y que tienen que ver con detengámonos, hagámonos este ejercicio no solamente de guardar un cierto silencio, porque el silencio nos permite observar, escuchar, sino de extrañarnos. El extrañamiento es una de las palabras clave de la antropología, yo creo que también lo es en el arte, porque el arte se caracteriza por ayudar a mirar las cosas de otra manera. El arte no viene a decir esto es verdad, esto es mentira, sino míralo de otras formas, y en ese mirarlo de otras maneras descubres, tienes distintas percepciones que te ayudan a la autoconciencia y a pensar por ti mismo. Yo creo que esas preguntas que os planteáis son casi metáfora de lo que muchas personas llevamos reivindicando en esta época, y que vuelvo a insistir en que parece obvio, pero tristemente no lo es. Tristemente las rutinas de quienes se ven sometidos en contextos a menudo de precariedad, porque están sometidos a la temporalidad, y cuando vemos como la situación de los artistas, del contexto cultural, de los investigadores, vemos que en este ámbito esa precariedad vinculada a la temporalidad y vinculada también a la legitimación del pago con capital simbólico como pago suficiente contribuye también a que tengamos contextos en que donde las personas que trabajan no siempre tienen un suelo en el que sostenerse a nivel económico y a nivel de una mínima estabilidad. Y esa vulnerabilidad yo creo que hace más fácil caer en esas rutinas de un hacer sin valorar que no hay pensamiento sin tiempo para pensar, y que no hay una creación sin un tiempo reflexivo de distanciamiento y de extrañamiento, porque es fácil caer en esa inercia de la impostura y de lo que aparenta ser novedoso, simplemente por lo epidérmico, porque hacemos cosas que tienen que ver con cuestiones que hoy en día se están reflexionando, pero no solamente en la elección de una temática a nivel artístico hay un compromiso, sino yo creo que el compromiso está especialmente en esa forma de hacer que pone el énfasis en la libertad, de enfrentarnos a una práctica y desde esa libertad ser capaz de en este distanciamiento que vosotros planteáis, que yo creo que es también el contexto idóneo para esa libertad, porque es el contexto idóneo para decir esto no, esto sí y esto quizá, ¿no? O esto sí y no. O sea, es en ese tiempo de barbecho, de reflexión, podemos retomar la grandísima potencia que tiene el arte para hacer convivir lo contradictorio y para sentir que sí, que es contradictorio, pero que convive, y que necesitamos que esas contradicciones convivan, porque quizá el arte sea de esos pocos territorios que nos permiten esa convivencia, o que nos permite también el integrar lo que difícilmente podemos expresar con palabras, pero necesitamos hacerlo, necesitamos intentarlo. Por tanto, ese tiempo de barbecho es un tiempo también de donde va a convivir el silencio, el vacío, la reflexión, el debate, la conversación, pero también el juego y el no sentido. Y creo que estos mecanismos que preguntabais por los mecanismos, creo que estos mecanismos pueden ser útiles justamente por ser desechados también por la época. Me refiero a la escucha, al silencio, al juego, a ese juego que nos permite recuperar el goce de la combinación, de la metáfora, de la analogía, de la imaginación, sin esa presión de sentir, estamos perdiendo el tiempo, porque la sociedad y la época nos recuerda que si no hacemos cosas con sentido o cosas orientadas a una productividad, parece que estamos perdiendo el tiempo. Sin embargo, ese juego es parte necesaria de la práctica creativa, así como esos espacios de contradicción y de margen para lo que nos cuesta narrar, para esto que yo he denominado lo difícilmente narrable, pero que es imprescindible de cara a no seguir repitiéndonos en bucle, porque si no, es verdad que podemos seguir haciendo propuestas que nos parecen necesarias y seguramente pueden serlo, pero es necesario que exista este desvío frente a lo siempre igual para detenernos a pensar de veras.
Fíjate que con lo que nos comenta, pienso, ¿no?, por ejemplo, en esa zona, en ese espacio que todos tenemos, donde empezamos a crear, ¿no?, a trabajar, a acumular la investigación previa de las cosas, el conocimiento oscuro, lo que pasa en el estudio, lo que pasa en el despacho, en la mesa de trabajo. Esta idea de barbecho, cuando empezamos a darle vuelta, nos remitía también un poco a ese lugar de quietud, a ese lugar donde nos situamos para poder proyectar. Y también es un lugar un poco raro, ¿no?, porque ofrece un tiempo importante y difícil para la reconciliación con las cosas. Ahí es donde se quedan las cosas atrancadas algunas veces y necesitan pasar un tiempo, porque necesitas como retomarla desde, como tú decías, desde otro punto de vista. Hay que volver a de alguna forma entusiasmarse con esas propuestas. Esos tiempos son invisibles en la hiperproducción, no quedan a la vista de nadie, y son tiempos de producción verdadera. Estoy utilizando una expresión un poco extraña, creo que está quedando, pero ahí es donde realmente, cuando se está trabajando, se toman decisiones importantes. Nos preguntábamos por esos lugares hace un par de ediciones, hemos ido encadenando estos temas y al final, después de hacer problema y ver que era necesaria una lentitud en todo lo que hacíamos, parar esa inercia frenética, terminamos pensando en estos tiempos de barbecho, de poca producción o de producción sostenida, que está decantándose, que está revisándose nuevamente, y eso creo que es importante y que en gran parte comentabas tú alguna idea en esto que has comentado. Muchas gracias,
sí,
por conectarse a esta idea nuestra.
Sí, yo creo que de hecho me parece muy interesante ese juego que habéis hecho de en algún momento hablar de los lugares o reflexionar sobre los lugares de creación, que yo creo que no es en absoluto baladí. Cuando hablamos de trabajo intelectual y artístico, pensar en la materialidad de los cuerpos, de los espacios, es importante. Yo a menudo hablo de los cuartos propios conectados como unos de los muchos espacios posibles, pero aunque puedan ser diversos, es cierto que hoy en día son espacios propios y en gran medida son conectados. Y un reto es, como comentábamos antes de la charla, la desconexión, ¿no? Pero bueno, os quería comentar que ese enlace entre espacios y tiempos que en este seminario habéis propuesto me parece necesaria y no siempre la entendemos como algo que vaya de la mano, porque los espacios de trabajo, cuando son hiperproductivos, tendemos a ocuparlos ocupar los tiempos de todo lo que entendemos que hay que hacer, que cada vez está como más protocolizado, responde no solamente a esos a esas casillas de currículum que hay que llenar cuando uno está en el contexto, en un contexto académico de investigación, o también en el contexto artístico, a esas casillas que cada vez más se están protocolizando, cuando los artistas se ven también sometidos a esos bucles de residencia, exposición, currículum, residencia, exposición, currículum, esas rutinas de llenar que nos llevan a llenar los espacios y tiempos con actividades, sin que exista algo tan sencillo, pero a la par tan revolucionario como esa casilla vacía, es algo importante. Yo a menudo pienso en esos rompecabezas en los que la casilla vacía es imprescindible para mover el resto de piezas. Cuando vemos un rompecabezas con piezas móviles, vemos las imágenes, pero pocas veces observamos cómo sin esa casilla vacía todo lo demás lo demás no se puede mover. Y en este caso, creo que para esto que comentabais, es muy bonito esto que decías de recuperar esos tiempos para reconciliarnos, creo que decías reconciliarnos con el entusiasmo. Y, sí. Y esto para mí es como el corazón de todo esto, como lo que realmente punza, porque yo creo que todas las personas que nos dedicamos a la creación, bien sea creación, educación, creación, investigación o exclusivamente a la creación, venimos de algo que en algún momento nos perturbó profundamente cuando éramos niños o adolescentes, y podemos llamarlo pasión, entusiasmo por la creación, que nos llevó a este tipo de prácticas que incluso muchos relacionan las prácticas artísticas en filosofía son más relacionadas con el ser que con el hacer, es decir, con una identidad que se es todo el tiempo. Y ese ser todo el tiempo, ser o sentirse creador todo el tiempo, que es algo que nos lleva a querer dedicar la mayor parte del tiempo a esto que nos apasiona, pero especialmente a esto que nos apasiona y que es materializado en propuestas, en obras que sentimos que valen la pena, que tienen sentido. Sin embargo, ocurre en los últimos tiempos, y es rasgo de época y de tiempo, que esa posibilidad de operar con ese entusiasmo libre, con eso que nos apasiona, es neutralizada por multitud de tareas que nos demanda los otros trabajos a los que nos dedicamos, para vinculados con lo creativo o la propia vida-trabajo en la que andamos metidas, y que tiene mucho que ver también con la mediación de tecnología, que hace que en tanto viene con nosotros esa tecnología, el trabajo siempre viene con nosotros, de forma que ese entusiasmo o esa pasión a la que hacías referencia y que decías es importante reconciliarnos con ese entusiasmo, estoy absolutamente de acuerdo, porque pareciendo que está siempre ahí, no está siempre ahí. Es como si lo tuviéramos en algún estrato protegido, algún estrato profundo del estómago, que decía Galeano que el estómago o la barriga es esa otra forma de llamar el alma, y yo creo que, no sé si os pasa, pero a veces duele el estómago y sientes, ostras, esto, quiero hacer esto, esto me apasiona, me gusta, pero te sientes que hay otras muchas capas que te lo impiden, porque tienes otras presiones a las que responder en esas dinámicas de vidas trabajo. Y hacías también referencia a algo importante, algo que tiene que ver con esos procesos o tiempos invisibles. Creo que con los en el trabajo artístico siempre se ha valorado que lo que ocurre en el estudio, lo que ocurre en el lugar de concentración, eso no es visto, pero es lo que ocurre ahí sumado a ese otro proceso de creación que está atravesando nuestro día a día y nuestra vida en la observación del mundo, donde se van hilando las propuestas creativas y las propuestas artísticas. Pero últimamente todo tiende a ser encasillado. No sé si vosotras tenéis que batallar diariamente, como en mi trabajo en el CSIC tenemos multitud de aplicaciones para medir la productividad. Y estamos constantemente rellenando bases de datos y pareciera que el tiempo se nos va en gran medida en justificar lo que estamos haciendo y no en hacer, tristemente no en hacer con sentido. Por eso yo creo que ese tiempo invisible, el tiempo de barbecho que a mí también me recuerda a esa reivindicación de Virginia Woolf cuando habla de la necesidad de holgazanear por las esquinas, es decir, de hacer cosas que socialmente pueden incluso estar mal vistas, porque además estamos educados en una cultura donde el trabajo es importante y ahora que estamos tanto en la universidad como en multitud de trabajos, personas que venimos de contextos humildes, donde esa reiteración de que te pueden criticar cualquier cosa, pero que nunca te critiquen que eres un holgazán o que eres un vago, ¿no? Esa idea de... Y hablamos aquí justamente de poner en valor esos tiempos para lo que el mundo podría entender holgazanear, vaguear, que son esenciales para desaprender, para distanciarnos, como comentábamos antes, para recuperar ese estrato perdido en la barriga donde habita el entusiasmo, ¿no?
Pues mira, Remedio, yo creo que hemos llegado justo al momento de culmen como de nuestra acción y nuestro hacer en el festival. Ahora mismo nosotras, al estar aquí contigo, sentimos en la barriga esa alma, esa segunda alma, tenemos el corazón acelerado, estamos totalmente entusiasmadas por estar aquí contigo y entendemos también que al final las cosas van encajando y el devenir natural y el fluir, llega un momento en el que sí, hemos tomado esta edición de FACBA para reposar saberes, recursos, para respirar, para barbechar, y es precisamente lo que nos está ocurriendo ahora mismo aquí a las tres, ¿no? Reflexionando desde el seminario, desde nuestro festival, con nuestra pila y nuestro porqué diario. Y es lo que está ocurriendo ahora mismo, como al escucharte, ¿no? O en las charlas que se va armando entre nosotras. Y desgraciadamente, por supuesto, en el ámbito académico, la cuestión del meritaje, la cuestión de ese relleno de casillas, que además está todo muy temporalizado, que tienes que justificar justo lo que ha pasado los años justo anteriores, si ha pasado un tiempo más en el que tú, por lo que sea una cuestión personal o profesional, has tenido menos productividad, es penalizado. O sea, este juego de casillas sin hueco libre, como tú decías, que cuando jugamos en un tablero necesitas ese hueco para poder mover, y aquí casi que tenemos que prescindir de él. Además, tenemos que hacer ese sobreesfuerzo desde las artes, de la pertinencia, ¿no? De la razón de ser de las propias artes, como tú decías, de la creatividad, y además, como encadenando un poco a través de tus lecturas que nos interesan mucho, tus reflexiones sobre el arte contemporáneo, sobre el feminismo, nos interesa la importancia que tú le das a la investigación en arte como práctica que hay que profundizar, que es pertinente en los procesos creativos, que hay que explorar nuevas formas para construir una reflexión crítica sobre el papel del arte en la sociedad y en la cultura en general. Y siempre estamos en la lucha constante, ¿no? Tenemos como todos esos hándicaps del arte, la creación, la investigación, el mundo académico, el ser mujer, ¿no? Son un montón de tag, ¿no? Que nos hace no encontrar esos tiempos de reposo, de respiro, ¿no? Que reivindicamos.
Y también el derecho al error. Sí. O sea, al equivocarnos, al proponer, al generar un sistema complejo de investigación que puede dar un resultado nefasto. Y creo que es importantísimo, por lo menos, que se quede apuntado esa posibilidad tan maravillosa que contiene el error, ¿no? Esto que tú comentabas de las detenciones, ¿no? En la carrera académica, ¿no? Pues yo qué sé, por ejemplo, la maternidad, ¿no? En muchos casos, una enfermedad, simplemente un tiempo de confusión que uno necesita parar o precisamente un desencanto, ¿no? Pensando en términos opuestos, no me ha salido bien este camino que he iniciado, no me reconcilio con esa línea de trabajo. ¿No tengo derecho al cambio? ¿A cambiar de dirección?
O he tenido un exceso y ahora necesito tomar un poco de freno, distancia, claro. Y aire. No.
Es absolutamente necesario. Yo creo que en esa reflexión que ambas habéis desarrollado y en ese llegar a reivindicar, a elogiar la importancia que tiene el error, pero ¿cómo? Claro que sí, es que yo creo que es asunto absolutamente crucial y que tiene mucho que ver con esa idealización dañina de la eficacia y esa consideración propia de esas lógicas que hemos descrito en las que determinada, en las que la cultura... El contexto neoliberal proyectado sobre el contexto del conocimiento y sobre el contexto de los distintos saberes ha proyectado una primacía de determinadas culturas científicas sobre determinadas otras culturas, y la nuestra es una de esas otras culturas, uno de esos otros saberes que junto con, yo creo que en general arte y humanidades, pero en ese arte y humanidades yo creo que estamos tan imbricadas, tan unidos, arte, filosofía, formamos hoy en día parte de una misma cosa y parte de un mismo lugar absolutamente damnificado y absolutamente devaluado. Cuando hemos observado y cuando desgranamos la situación con todo con esa argumentación de que podemos realmente ser operadores de conciencia. O sea, en esa devaluación del pensamiento y de las artes hay realmente una identificación de la grandísima potencia que esconde el trabajo creativo y el trabajo intelectual como interruptor de autoconciencia y como interruptor de un pensamiento crítico. Y no es en absoluto trivial que quienes hoy en día se configuran como líderes de los contextos tecnológicos lleven a sus hijos a escuelas en las que las artes y el pensamiento y la convivencia con otros, es decir, todo aquello que parece que está prohibido para los contextos o que no está recomendado para los contextos educativos contemporáneos, donde lo que priman son cada vez más y más contenidos, más presión de contenidos metidos en horas, encasillados en determinados saberes, contenidos vinculados con la tecnología, despreciando el papel que puede tener la práctica artística, la práctica reflexiva, esto debiera hacernos pensar en realmente el grandísimo valor que tiene y, por tanto, el riesgo que supone esa infravaloración. Yo creo que la reivindicación de la equivocación es maravilloso punto de entrada a esto que estamos defendiendo, porque justamente en esos espacios, en esos tiempos vacíos, cuando tomamos conciencia, una de las primeras cosas que perturba es sentir que nos hemos equivocado en cosas o que hemos hecho cosas que habríamos hecho de otras maneras. Yo, cuando miro también mi propia trayectoria, como pensando que se puede llegar a lo cultural desde lo biográfico, observo que los mayores aprendizajes que he obtenido en la vida vienen justamente de la posibilidad que he tenido de equivocarme. En mi caso, el venir de un contexto en el que no había una asesoría por parte de mi familia, de estudia esto o lo otro, hizo que oscilara en estudios que tenían que ver con las ciencias, con la tecnología, con el arte, y que pasara por esos momentos y por esas situaciones que la mayor parte de las personas habrían identificado como errores. Incluso yo identifico muchísimos errores en todos esos procesos de los que aprendí absolutamente los grandes valores, grandes conocimientos, obtuve grandes aprendizajes. Y cuando con el tiempo me reencontraba con o descubrí a personajes como Ada Lovelace, que para mí ha sido muy importante, no solamente como primera programadora, sino como un personaje singular, como una mujer que no pudo ejercer como científica siéndolo, y que siendo una grandísima matemática reivindicaba que el error era la clave del aprendizaje en las matemáticas. Y fijaros que puede parecer que las matemáticas son muy distintas a la práctica artística, pero en todos los conocimientos ese tolerar el error, porque tolerar el error implica que estamos experimentando y que no nos ceñimos a ir por donde nos han dicho, por ese itinerario de casillas predispuestas para determinado camino. Ese error, por tanto, es, yo creo que clave de este proceso. Y comentabais también que en estos contextos en los que hoy en día nos movemos, es fácil caer en la impostura de lo que se nos pide, porque estamos más que nunca expuestos a la evaluación constante. Yo creo que una característica del sujeto contemporáneo en un mundo mediado por pantallas y por tecnología es que estamos constantemente siendo operacionalizados, estamos constantemente evaluando y siendo evaluados. Y una de las singularidades también de este sujeto es vivir en un contexto sobrecargado de burocracia. En las distintas historias de vida que he ido recabando de creadores y de profesionales del mundo de la cultura, algunos me llegan incluso a hablar de la violencia burocrática como ese hilo que atraviesa la vida de los trabajadores creativos y culturales, llegando a apropiarse de lo que puede dar valor y sentido a nuestro trabajo, que es justamente ese zarandeo, ese interruptor de conciencia que hace pensativo ese mundo docilizado y encasillado, ¿no? Y os escuchaba también y recordaba una idea que para mí es un motor y también es una idea que ayuda a iluminar contextos, ¿no? Es una idea de una filósofa que a mí me gusta mucho, que se llama Simone Weil, que trabajó, cuya biografía es también muy interesante para ver cómo se puede practicar lo que se predica con contradicciones y con errores, pero justamente en eso es también muy interesante. Y ella decía que desde un punto de vista moral, si queremos observar cómo una organización, o yo lo ampliaría a un contexto, a un proyecto, o a una universidad o a una institución, si queremos observar desde un punto de vista moral si una organización es buena, podemos observar qué grados de desigualdad promueve, si evita esa desigualdad, si evita esa desigualdad elevando a las personas y no achicándolas, podemos decir que es buena. Si aumenta esa desigualdad y nos hace ser más desiguales, podemos decir que es mala. Y esto es algo como que casi todos tenemos muy claro. Pero decía una tercera cosa que me parece importante en esta línea que comentamos. Decía que ojo, esa organización puede ser odiosa si lo que hace es favorecer compartimentos estancos. Es decir, favorecer que nos quedemos en determinadas casillas. Y creo que eso está muy presente en la vida contemporánea, bajo el espejismo de que estamos moviéndonos, constantemente estamos haciendo, pero girando sobre nosotros mismos, como una suerte de bucle donde está ese espejismo de que nos movemos para volver al mismo sitio y estar en esas casillas vacías. Esas casillas vacías son casillas cerradas, esos compartimentos estancos, que sería lo opuesto a las casillas vacías, es algo contra lo que hay que identificar y hay que visibilizar, pero no son fáciles esos contextos de visibilización. Y comentabais también el lugar que tiene el arte y el lugar que tiene el feminismo en este objetivo de ayudarnos a ver cuándo operan esos compartimentos cerrados y cuando la vida nos lleva hacia esa docilización sin darnos cuenta. Y para mí son claramente dos conceptos clave, los que tienen que ver con el arte y con el feminismo. Creo que de hecho en el trabajo artístico y en la práctica feminista encontramos esa disensión, ese disentimiento contra esa docilización. Y os comparto, ya para terminar, disculpad que me alargue mucho, hay una analogía que en el recorrido que supone mi obra El entusiasmo con Frágiles surgió de la observación, el análisis, la escucha en muchos casos de los audios que me enviaban los artistas y a veces la lectura de sus historias de vida donde contaban sus experiencias como trabajadores creativos. Fui estableciendo elementos para identificar que había una clara analogía entre el patriarcado y el capitalismo. Y digo patriarcado y capitalismo como esas fuerzas que operan y que dan como resultado, en un caso el feminismo y en el caso del capitalismo, esa crítica a las formas de autoexplotación y de precariedad propias de las vidas trabajo de las que hoy en día son protagonistas muchos trabajadores creativos. Si nos fijamos en el capitalismo y en el patriarcado, vemos como el patriarcado se ha caracterizado por convertir a las mujeres o mantener un sistema que convertía a las mujeres en agentes mantenedoras de su propia subordinación. O sea, una de las muchas características sería esta, ¿no? El proyectar que las mujeres éramos responsables de nuestra subordinación. Cuando ahora el capitalismo también se caracteriza justamente por proyectar en las personas trabajadoras la responsabilidad de nuestra propia explotación en nosotros mismos, en hacernos sentir responsables de si tenéis esa saturación hiperproductiva y competitiva es porque queréis, ¿no? Con expresiones como autoexplotación. Pero entre esas muchos paralelismos que desarrollo en Frágiles sobre patriarcado y capitalismo, hay una que me parece muy interesante y es la que en el patriarcado alentó la enemistad entre mujeres, es decir, el ver a las mujeres como competidoras, exacto, porque siempre se definían en relación al hombre y los propios imaginarios que nos han llegado hasta hace muy poco hacían que las mujeres en las ficciones, en las historias aparecieran como mujer de, novia de o madre de, esos roles que se repetían siempre dependientes de y denostando también y devaluando palabras como chisme, que en antropología a mí me interesa mucho el chisme porque ha sido muy feminizada y era una forma de identificar, las mujeres están hablando en la esquina y eso es mal ojo, chisme. Esto es un saber que hay que poner entre comillas, ¿no? Ese chisme feminizado. Igual que ahora artes, ¿no? Artes, esta cosa devaluada. Frente a esa enemistad entre mujeres que con la que el feminismo ha respondido con sororidad, grandísima palabra, sororidad, existe en el capitalismo, hoy en día se acentúa la enemistad entre trabajadores y sobre todo entre esos trabajadores en los que se refuerza la idea de individualismo competitivo, que en el contexto creativo tiene hasta su tradición, ¿no? Los artistas tienen que cada uno buscar, digamos, su propia proyección y producción y no tiene lugar el lazo solidario, el lazo social, el lazo que forme una colectividad, una articulación colectiva.
Yo creo que ha salvado la producción en tiempos de crisis.
Claro, en ese sentido hay una transformación y empieza a haber en esa costura comunitaria que a muchos ven minoritaria, pero no sé si es que yo al hablar de ello casi todos los días la veo como creciente, pero existe una grandísima transformación en el sector creativo y cultural de toma de conciencia de la necesidad de esa alianza, y creo que ahí hay un referente feminista. O sea, el feminismo nos está dando claves de cómo poderes como el patriarcado son enfrentados con la sororidad y con esas estrategias propias del feminismo, críticas a los modos de decir ocularcentristas, logocentristas, a los modos de decir en los que se primaban como determinadas formas como las únicas válidas frente a las cuales el feminismo y el arte feminista especialmente desmonta y experimenta con otras formas de decir, incluso equivocándose, pero se expone ese riesgo de tantear y de testar nuevas fórmulas. Y creo que eso es un ejemplo interesante para ese contexto de los trabajadores intelectuales y creativos con esas redes de solidaridad que hablan de una nueva articulación social.
Claro, claro. Además, es como, en fin, dentro del panorama teórico, ¿no? Está la atención al cuidado, ¿no? A pensar en esas solidaridades, en esos ritmos, ¿no? De acercamiento entre criaturas o instituciones. Es decir, me refiero un poco a grupos de personas, a generar esa red también que articula como una especie de pequeño ecosistema resistente. Y con esta idea pensábamos también desde la edición, entendíamos el barbecho casi como una reflexión emocional, como este punto de vista que te reconcilia con estas problemáticas. Las has visualizado, pero intentas darle solución. No es una cosa de enuncio el problema y se queda ahí, sino que hay todavía una posibilidad importante de acción frente a ese problema, de acción desde lo común, desde el agruparse. Tú comentabas antes, ¿no? En la pregunta anterior, lo difícil, ¿no? que resulta esa agrupación, ¿no?
No. Habla Remedio, perdón.
No, te escucho, porque si no, me gusta también, mi gran problema es que abuso de la palabra cuando también quiero escuchar, por supuesto.
La gran ventaja.
Nosotras también en este formato hemos querido ante todo tener como un formato de entrevista, porque si a ti te gusta hablar, a nosotros nos encanta escucharte. Entonces también ha sido así como un poco, ¿no? Estas pautas que vamos marcando. No, quería enlazar un poco también todo lo que estaba hablando de cómo, bueno, pues, también nos interesa dar voz en esta plataforma, en este podcast, ¿no? En esta humilde, pero con mucho impulso, ¿no? El Festival FACBA y el seminario, pues que desde esta plataforma puede dar un giro hacia posibles sistemas que contemplen, ¿no? Estos temas sensibles relacionados con nuestra profesión, con la creatividad, con la pasión, en definitiva con temas que nos cuesta también romper con ellos porque son tan emocionales, nos engolosinamos tanto con estos procesos de trabajo que nos cuesta cortar, ¿no? Pues son elementos vitales pues, los que soportamos nuestra vida. Lo quería enlazar también cuando tú estabas hablando sobre tu libro, El entusiasmo y Frágiles, ¿no? Cuando hablas de cómo hemos naturalizado la precariedad y el malestar que sufrimos, ¿no? En el trabajo en general y específicamente en el trabajo creativo y que afecta directamente a quienes nos dedicamos a él. ¿Tú cómo ves, qué reorientación propone hacia salvar, ¿no? Y sacar la cabeza de esta precariedad y de estos ritmos frenéticos en los que estamos inmersos, ¿no? Y también teníamos curiosidad. Bueno, quizá podía ser una segunda pregunta, ¿no? Curiosidad sobre qué referentes han influido en tu vida, en tu obra, sobre tus proyectos futuros. ¿Qué te ha ayudado a ti a reenfocarte aquí y qué te ayuda a respirar y a tomar aliento, a reenamorarte, ¿no? En tiempos de hastío, de sobresaturación y dices, sí, esto es lo que a mí me refuerza, me da motor y sigo por este sendero.
Ah, Dios, qué preguntas.
También puedes no contestar.
No. Es que yo a veces me emociono fácilmente porque estoy muy habituada a encontrar las mismas preguntas casi de contraportada a veces, que obligan a responder de la misma manera, pero queriendo aportar algo distinto. Pero, y cuando encuentro preguntas que tienen que ver conmigo, esto último que planteas, pues es algo que yo me pregunto diariamente y que es sumamente importante, porque dar coherencia o buscar esa coherencia consciente del riesgo a que esa búsqueda es una constante caída y ensayo, error, pero es algo para mí que forma parte de lo que da autenticidad y sentido a esta práctica, porque estamos hablando de temáticas que están muy insertadas, que nos atraviesan a nivel vital. Y yo creo que esta singularidad de que nuestro trabajo venga de una pasión y de que las tres sintamos de lo que estamos hablando y sintamos la importancia de lo que está en juego, porque para cada una de nosotras y para las personas que nos escuchen que en algún momento han sentido la pasión creativa, es una pasión que les salva y que les mata de alguna manera, ¿no? O sea, es esta idea de ahora que en la pandemia se hablaba tanto de vacunas que nos salvaban, y efectivamente, yo que trabajo en contextos científicos, las vacunas nos salvan muchísimo y de muchas maneras, igual que la ciencia, pero ¿cuántos libros, cuántos poemas no nos han salvado? Y yo afirmo que esos poemas me han salvado, y empiezo por tu última pregunta en relación a qué te ayuda a respirar. A mí la poesía me ayuda a respirar, y tengo la suerte de que mi pareja, que me conoce muy bien, cuando ve que estoy sobrepasada por esa saturación propia de los distintos trabajos que llevamos y por unas vidas que se han reducido al mínimo porque han sido apropiadas por el trabajo que ocupa la mayor parte de nuestros tiempos, el que me conoce muy bien, me lee algún poema que sabe que de pronto me devuelve a
te da alimento
a lo que yo valoro, a lo que a me devuelve a eso que es curioso, porque aquí estamos en un medio en el que predominan las palabras, en la radio, o sea, en este podcast todos son palabras, pero justamente eso que nos atrae, o que a mí especialmente me atrae de la práctica artística, tiene que ver con lo difícilmente narrable. Pero es verdadero y es auténtico, y es en esa pasión de merodearlo, de buscarlo, de saber que cuando es auténtico llega realmente a dar sentido, a estar vivos y a conseguir que otras personas, cuando ven, escuchan, cuando puedes compartir esa obra, esa producción, también encuentran de pronto a veces una suerte de sentido vital, a veces un zarandeo tan grande que te hace sentir, ostras, ¿cómo no he visto esto que estaba frente a mí y acostumbrada a ir rápidamente? No me he parado, ¿no? El arte tiene ese grandísimo poder de generar esos momentos. Yo creo que más allá de lo que logramos con la propia recepción estética, más allá de lo que conseguimos con ese valor simbólico que tiene la práctica artística en sus distintos géneros y formatos para hacernos sentir parte de una comunidad, parte de una historia humana, pero también con esos márgenes para transformar lo que supone esa comunidad, para ir cambiando. Es tal la revelación que... las revelaciones que el arte nos el arte a través de esas distintas fórmulas nos supone que yo creo que cuando se ha sentido la mayoría de los creadores y pensadores tenemos la necesidad de compartirlo porque es característica también humana. Si se queda para una misma, esa sensación parece que
se desactiva.
Sí, se desactiva. Tiene el sentido pleno cuando puedes compartirlo. Y retomo ahí con la primera pregunta o reflexión que hacíais en relación a esas estrategias y esa reflexión que yo he desarrollado tanto en el entusiasmo como en Frágiles y posteriormente en el bucle invisible, buscando, fijaros, yo en este caso a mí me gusta mucho el ensayo porque pone el acento en un sujeto que habla y que comparte esas reflexiones sin necesidad de llegar a unas conclusiones obligadas, ¿no? Como a lo mejor hacen cuando nos piden un artículo indexado, y no sé si alguna vez habéis tenido algún feedback de este artículo no tiene conclusiones, contra, no es el objetivo que haya conclusiones, ¿no? Y en esa línea, cuando yo trabajo en el entusiasmo sobre esa instrumentalización de esa pasión que para nosotros es nuestro tesoro, de ese entusiasmo por parte del contexto capitalista para normalizar la precariedad que caracteriza a trabajos creativos, culturales, intelectuales y también, tristemente hoy, también los académicos y universitarios, esa instrumentalización para pagar con capital simbólico lo que se hace porque se considera que es tal el placer o tal el que sentimos. Por eso a mí a menudo cuando muestro ese entusiasmo en público, pienso que también les estoy dando un
regalazo.
Sí, pero estoy a la par mostrando esa vulnerabilidad que hace que quienes pueden empatizar conmigo pueden sentir sentir ese contagio. Pero quien hoy en día busca rentabilizar sabe que de las personas entusiastas como nosotras se puede sacar gran partido. Estamos dispuestas a hacer gratis o por capital, o a veces algunos por capital simbólico, por un capital aplazado. Hace esto, algo muy habitual en los contextos académicos, ¿no? Hace esto por visibilidad o por currículum y dentro de un tiempo lograrás esto, y dentro de un tiempo aplazando el futuro y haciendo que se olvide esa pasión para encadenarte a una rutina de trabajos en las que se encuentran multitud de trabajadores académicos. Esa precariedad que habla de temporalidad, que habla de falta de sustento y que en Frágiles a mí me llevó a hablar de autoexplotación como característica que el capitalismo también quería proyectar en nosotros y en muchos de los trabajadores que hoy rodean los contextos de trabajo creativo. Yo creo que dibuja un escenario cargado de complejidad que fácilmente puede animar al desaliento o a la resignación. Sin embargo, y retomando esa pregunta que me hacíais por estrategias o por mecanismos, creo que era la palabra que empleáis, por maneras en las que podemos afrontar ese escenario que hoy vivimos, yo creo que son maneras que tenemos que construir colectivamente, pero justo por esa necesidad de construirlas colectivamente hay aquí ya una respuesta, y es una que yo ya de alguna manera dejaba ver en el final del entusiasmo, en el relato que habla de la alianza, que habla de la necesidad de una articulación colectiva, de una articulación social que rompa con esa idea, con esa tradición heredada de que el artista tiene que ser un artista solitario, individualista y que vaya exclusivamente a lo suyo, como hoy prodigan además las fuerzas capitalistas. Esa alianza tiene que ir claramente acompañada de una conciencia, comenzando por una autoconciencia. Es también quizá otro de los últimos relatos del entusiasmo que desarrollo en los otros libros y que están relacionados con y que está relacionada con ese desvío de lo siempre igual, ¿no? Con ese detenernos para ver las cosas de otra manera. Y hay un tercer elemento, hablo de elementos o nodos más que de estrategias, porque entiendo que son maneras de acercarnos a estrategias colectivas, alianza, conciencia, y un tercer elemento que enfatizaría que para mí es la imaginación. La imaginación es también ese, esa seña de la práctica artística y creativa que hoy tenemos que reivindicar ante esas fuerzas que tienen a repetirlo siempre igual, ante esas fuerzas de la opresión simbólica que nos hacen entrar en esas rutinas. La imaginación nos permite fantasear, especular, nos permite también ver cómo el feminismo y otras formas de otras políticas críticas con las identidades más opresivas, lejos de limitarse a ver la exclusión de las mujeres en el pasado, en el caso del feminismo, proyectan con imaginación cómo sería ese futuro y especulan sobre esa construcción subjetiva en el futuro. Yo creo que esa imaginación nos permite la no repetición de lo opresivo. Y ambas, especialmente la conciencia que zarandea y la imaginación perturbadora están muy presentes en la práctica artística. Quizás solo nos falta esta de la alianza, que como comentábamos antes está, yo creo que llamativamente presente, y especialmente en los 5 o 6 últimos años veo que hay verdadera movilización y articulación de un nuevo tejido tanto en los contextos culturales como académicos. Y termino con la pregunta que hacíais sobre proyectos futuros o qué te ayuda a respirar. Bueno, qué te ayuda a respirar es la poesía y es el llevar a la práctica esto que estáis haciendo con el seminario, el procurar llevar a la práctica esos tiempos a priori vacíos, no ya como para coger impulso y ser más productivos, sino para escuchar, para leer, para descansar, para holgazanear y para recuperar esa pasión sincera que nos moviliza hacia la práctica reflexiva y artística y en muchos casos, como yo creo que nosotras tres coincide, también hacia una pasión social, de implicación con lo social. Y referencias y proyectos futuros, bueno, proyectos futuros, estoy ahora muy, muy, muy interesada y estamos trabajando en un proyecto de investigación sobre inteligencia artificial y transformación del trabajo creativo sobre ese nuevo contexto que va a poner en jaque al sector y va a poner en riesgo muchos trabajos, pero que está cargado de aristas y de puntos de tensión. De hecho, ya se están empezando a generar plataformas de asociaciones de creadores, artistas, ilustradores, fotógrafos, en hispanoparlantes, porque en inglés sí que había ya movilización, que están reclamando trabajar conjuntamente la normativa que regule la regulación de las inteligencias artificiales, pero esto nos va a cambiar de muchas maneras como creadores y va a cambiar también de muchas maneras los marcos de fantasía que hemos normalizado, incluso habiendo naturalizado Internet en nuestras vidas y habiendo naturalizado que las cosas que vemos no siempre están claras y son representadas y son simbólicas, si son ficticias, si son reales, el contexto va a ser mucho más complejo y va a ser un reto para quienes no nos dedicamos al ámbito de lo imaginario, de lo simbólico y de lo reflexivo. Ah, y ya nos comento, no tienes sentido hablar de referencias y de, porque bueno, mis referencias más que las referencias que tengo las suelo citar, pero las grandes referencias son a interlocutoras e interlocutores que suelo escuchar y leer, es decir, personas que de pronto llegan a mi correo o que llegan a mi vida y que comparten sus historias y son para mí más, más inspiración y más objeto de trabajo que las que, digamos, las que nos marcan los contextos de trabajar en antropología, en filosofía, que también los hay, pero son más punzantes los testimonios reales en mi caso.
Son los verdaderos alientos, esos que llegan por ahí.
Pues fíjate, Remedios, que la verdad, en este tema de la inteligencia artificial, que haya mentes pensantes como la tuya y corazones latientes como el tuyo, nos da esperanza, porque por supuesto no estamos para nada en contra, pero sí que genera un poco de vértigo, porque si hablamos de la imaginación, del mundo de la fantasía, ya simplemente Instagram o TikTok genera una captación, un rapto del tiempo, de la creatividad de las personas que consumimos, ¿no? Porque esas plataformas, esas industrias están generadas para la captación
de la atención.
De la atención
y para constante. La adicción. Sí, sí.
Para la adicción, pues claro, y eso es una merma, ¿no? A nosotros, nuestros estudiantados, afortunadamente, la mayoría, ¿no? Tenemos un páramo en el que una cosa tan sumamente, que pudiese parecer sencilla, ¿no? Ellos siguen viendo películas, que cuando a lo mejor te mueves en otro escenario, son no gente pasa. Que tiene, que solo ve series o que ve microseries, que su input y su necesidad de estímulo constante tiene un plazo de tiempo súper reducido. Y entonces, pues como eso tiene una merma grandísima en la imaginación, en la creatividad, en el dejarte ser, en el dejarte fluir cuando tienes estos dispositivos tan a la mano y tan adictivos, como bien tú dices. Entonces, bueno, pues entonces la inteligencia artificial, pues dice, bueno, es verdad que viene a ayudar en muchísimas cosas, pero qué otras cosas va a secuestrar, ¿no? De nosotros.
Dais en la clave cuando la cuestión de la velocidad y el tiempo vuelve a ser aquí asunto central. Esa diferencia que hoy advertimos entre muchas personas que ya solamente consumen series y que evidencian esas estrategias que están detrás de las producciones contemporáneas, en las que sentimos que tenemos que consumir mucho en menos tiempo. Es decir, es cómo introducir ese exceso, esa gran cantidad de productos del imaginario, productos de diversa calidad, a veces productos muy interesantes, pero productos muy diversos en poco tiempo. Esa ansiedad que genera vivir en un mundo donde estamos expuestos al consumo permanente de contenidos en pantallas grandes, con esas series que podemos avanzar incluso a más velocidad, o con esas pantallas más pequeñas donde también la velocidad, y de nuevo con esa relación de gran cantidad más rápido, ¿no? Con plataformas como TikTok, por ejemplo, donde mucho en muy poco tiempo marca una instantánea
de menos de un minuto.
Sí, es una instantánea de época absolutamente descriptiva de lo que está pasando, y a mí me parece atroz en muchos sentidos, y me parece terrible cuando se convierte en adictiva, es decir, cuando no podemos vivir sin esos dispositivos, y cuando no toleramos estar sin nada que ver. Y cuando genera esa, cuando muchas personas vemos que se sienten totalmente perdidas sin su teléfono móvil o sin tener una pantalla delante. Y comentaba este tema de la velocidad porque en relación a la inteligencia artificial es algo, es un hilo que lo engarza, porque una característica de las inteligencias artificiales generativas, que son con las que compiten, los trabajadores creativos, y es curioso porque pensábamos que iban a ser los trabajadores de otro tipo de prácticas, como por ejemplo, no sé, las inteligencias artificiales que nos permitieran que los coches condujeran solos y que aquí no podemos ver, nos pudieran llevar a sitios. Yo pensaba que esto pues que las inteligencias artificiales nos ayudarían antes a los humanos en esos trabajos que no queremos hacer y no en los que sí queremos hacer, porque los que realmente están suponiendo una grandísima competencia son en los que queremos hacer y en los que están relacionados con los trabajos creativos por esa velocidad que os comento, porque en milésimas de segundo una inteligencia artificial con instrucciones muy fáciles, porque antes ya no se necesita saber programar para pedirle una ilustración, una portada, una creación, un poema, una respuesta, una información. Y ahora mismo tenemos versiones todavía, a las que accedemos la mayoría, versiones todavía mejorables. Pero es sorprendente la grandísima potencia de las inteligencias artificiales para hacer lo que hacen ilustradores, lo que hacen fotógrafos, lo que hacen traductores, lo que hacen programadores, lo que hacen escritores, lo que hacen estudiantes que hacen trabajos cuando se les pide recopilar información, documentarse, esos trabajos de sumatorio que eran muy habituales en institutos, esos trabajos de archivo son trabajos que ya hace, incluso generando un pensamiento lógico, racional de una manera clara, incluso también imitando estilos, que esto es algo que los artistas y los creadores también reclaman, porque en esas instrucciones tú les puedes decir hacer determinada ilustración o determinado cómic al estilo de este artista. Esos artistas no cobran, igual que tampoco cobran los artistas y creadores de esas fuentes en las que se basan las inteligencias artificiales y con las que son educadas, esos procesos de aprendizaje generativo, utilizan, instrumentalizan la producción creativa sin ningún tipo de regulación ni de valor del trabajo de los creadores. Y en una plataforma que se llama Arte Estética, creo recordar, comentaban cómo más del 80% de trabajos se van a ver afectados, pero más del 30-35% de los trabajos creativos se van a ver desplazados. O sea, va a haber muchísimos despidos porque esos trabajos precarios que ahora hacían estos creadores los van a hacer estas inteligencias artificiales y se van a limitar y los humanos supervisan, siguen teniendo un papel esencial, pero en esa evolución inquieta pensar que la regulación no está en manos del poder ciudadano, del poder democrático, está en manos del poder económico y de las empresas localizadas y muy concretas que están acumulando un grandísimo poder porque llevan además ya 20 años acumulando nuestros datos y ahora están acumulando ese poder de entrenamiento. Por eso es un asunto que genera mucha controversia porque tiene también tiene una potencialidad absolutamente fascinante para la mejora de la vida, para la salud, para la ciencia. Hay lecturas, como en todo lo que es transformador, vamos a encontrar lecturas en todos los ámbitos, pero como no hagamos una crítica paralela, un acompañamiento reflexivo paralelo, va a pasar por encima de muchos trabajadores.
¡Qué vértigo!
Momentos de cambio.
Sí.
Bueno, con sus pros y sus contras, pero es importante ese distanciamiento también para tomar las decisiones correctas, sí, y ese trabajo de base, claro.
Pudiese ser incluso que a lo mejor seas como un paralelismo con la revolución industrial. O sea, vamos a hacer todo como unos revivals, ¿no? Porque todo se va a beber de lo pasado. Entonces, quizás en ese paralelismo, como tú bien dices, ¿no? Y ese acompañamiento humano, natural, sea el que nos ayude a distanciarnos, ¿no? Y que cada cosa tenga su plataforma y tenga su lugar.
Yo creo que es tiempo de conciencia, ¿no? De tiempo de posicionarse de una manera firme también y de buscar las alianzas que hablábamos antes. No sé si finalmente, claro, a uno le vienen a la cabeza imágenes prácticamente cibernéticas, ¿no? Me remito a imaginario de, no sé, metrópolis, ¿no? De aquellas cosas que tenían como ese punto de malignidad, pero también ese punto de ritmo, ese ritmo constante que puede remitirnos a esos nuevos vértigos. Siempre me remito a esa película porque la sensación que siempre me ha producido es de un vértigo increíble y una especie de fascinación de no levantar la vista. La inteligencia, precisamente uno de los podcasts de este seminario, es la conversación entre dos artistas que, bueno, pues trabajan con nuevas tecnologías. Y es un podcast muy, muy, muy tranquilo porque son dos personas que se alimentan la conversación y que ponen en común ese punto de vista y precisamente terminan hablando también de la o hacían referencia, ¿no?, a la inteligencia artificial. Es un momento de debate y creo que bueno.
Y es fascinante tanto el debate que se genera como en sí lo que está ocurriendo. Todos los grandes cambios han llegado de transformaciones y de perturbaciones, ¿no?, que hemos vivido, incluso hemos adelantado. Comentabais también referencias a la ciencia ficción. El arte también nos ha ayudado a preimaginar, ¿no? Llevamos ya muchas décadas imaginando, especulando cómo será el futuro. Y a veces el haberlo vivido pareciera tranquilizarnos con, bueno, esto ya lo hemos superado, pero lo hemos vivido en ficción, ¿verdad? Ahora tenemos, cuando pasamos mucho tiempo frente a la pantalla, da la sensación de que no hay diferencia entre lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo y quizás yo creo que ese reto también de ser capaces de definir los marcos de fantasía en los que nos estamos moviendo, que eso el arte siempre ha hecho mirar ese marco y ha hecho reflexivo el marco, el contexto en el que el foco, la mirada se orienta, va a ser importante. Creo que es un momento cargado de retos para quienes estamos en el mundo del arte y para quienes seamos capaces de habitarlo con libertad, o sea, con libertad, sin ceder a hacer las cosas porque es lo que...
Por inercia
o porque es por sin la filtros. Tematización o por la propia estetización a la que nos llevan los tiempos, ¿no? Sino porque realmente hay una necesidad de enfangarnos, ¿no?, en esa complejidad.
Y quizá nos lleve a un lugar de verdad, o sea, a un lugar natural, a un lugar en el que haya un encuentro debido a una o de una creación artística o una experiencia vital, o sea, a un encuentro más epicureísta, a realmente disfrutarnos en el momento y en el lugar y en carne y hueso, ¿no? Que la realidad aumentada fomente esa escena, esas vivencias que quizá ahora hemos dejado de lado post-COVID, ¿no? Inmerso en el COVID y luego post-COVID, que nos ha hecho separarnos como especie por todo eso de la ultra protección.
Yo todavía tengo que evaluarme, parece a mí.
Pero quizá la inteligencia artificial nos haga unirnos más, ¿no?
Sí, pero es curioso y muy interesante esto que comentas porque parecen como polos como mundos muy distintos, pero justamente en esa oscilación estamos coincidiendo porque paralelamente a un mundo mediado por pantallas y muy mediado por la tecnología, donde la tecnología tiene un grandísimo peso, estamos justamente reivindicando la vuelta a lo local, a lo natural, la vuelta a la materialidad, al cultivo, a cuidar el planeta, a cuidarnos a nosotros y no es trivial que esa coincidencia de esos mundos que aparentemente son muy, muy diferentes estén aconteciendo. Yo creo que en esas dos grandes reivindicaciones, esas dos grandes líneas de deriva de la humanidad, hay, se advierte, se advierte mucha potencia. Y esto en el fondo es lo que nos moviliza a quienes queremos vivir la vida e implicarnos en la vida, no siendo engranajes de la maquinaria, sino buscando afectar también a lo que hacemos, ¿no? y formar parte activa de lo que se está generando. Bueno, vosotras que estáis en este en esta quienes hoy en día se dedican a crear espacios de encuentro están inevitablemente metidas en estos escenarios de querer implicarnos en el futuro, sí, activamente.
Como en ese bien común. Remedios, que nos encaracolamos y te robamos tu tiempo.
No queremos abusar.
No tenemos palabras para darte las gracias, mil gracias. Como te decíamos antes, estamos muy ilusionadas, muy emocionadas de estar aquí contigo. Que todos los oyentes del podcast y los seguidores de FACBA puedan escucharte. Y mandarte un fortísimo abrazo, un beso desde esta calurosa Granada. Y no sé, Marisa.
Darte gracias por tu tiempo. Estábamos muy nerviosas y al final ha sido muy fácil, muy cómodo. En fin, creo que ha fluido la cosa bien. Y nada, desearte lo mejor en tus nuevos planes. Y bueno, espero que lleguen muy buenos poemas, ¿no?
Sí, sí. Vida. Tienen que llegar para como oxígeno, ¿verdad? Claro. La poesía es como el oxígeno para respirar. Muchas gracias a vosotros por este espacio de conversación. Es mucho más valioso y bonito hablar y escucharnos a esta cosa de uno habla para muchos, ¿no? Hablamos y en ese hablar también nos pensamos y estamos, como se dice también en filosofía, cuando uno habla libremente está dispuesta a pensar en voz alta, a decir tonterías, a darse cuenta después, pero en ese hablar libremente también sacamos gran parte de esas esas sensaciones y verdades que nos movilizan y que la impostura cotidiana y académica, bien lo sabemos, nos van borrando día a día. Así que un grandísimo placer. Muchas gracias.
Gracias.